Neymar segue crecendo exponencialmente como xogador no Barcelona. Agora mesmo é un dos futbolistas máis en forma do equipo de Luis Enrique, pero os seus curtocircuitos preocupan no seo do clube e tamén na Federación Brasileira. Segundo informacións de prensa, Neymar podería pedir axuda ao psicólogo de Luis Enrique, Joaquín Valdés. José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
Neymar acode un psicólogo, é o titular. Que é o primeiro que podemos dicir sobre esta noticia?
Primero que nos gustaría señalar un poquito es la importancia de cómo decimos las cosas, o en este caso de cómo escribimos las cosas, ¿no? Porque muchas veces hemos comentado, ¿no?, que según cómo, por ejemplo, en este caso un medio de comunicación, pero lo puede hacer cualquier otra persona, pues un político, o lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras labores, ¿no?, profesionales, o bien en nuestro día a día, en nuestra vida privada, ¿no? Según cómo nosotros decimos las cosas, y según, o bien según cómo les escribimos, vamos a generar una opinión o vamos a centrar la atención sobre una serie de cuestiones o sobre otras, ¿no? Partimos de la idea de que yo, por ejemplo, supongo que tú, no lo sé, pero la mayor parte de nosotros no conocemos al jugador personalmente, ¿no? O sea, yo, ojalá tuviera la posibilidad de conocerlo, pero no la tengo, ¿no? Sin embargo, sí tengo una opinión creada acerca de él, ¿no? La opinión creada que tengo acerca de él es porque pues por la información que voy recibiendo acerca de él, ¿no? Porque, como te digo, no lo conozco personalmente. Por tanto, es alguien que me va informando, o una serie de personas que me van informando acerca de esta persona, ¿no? Esas informaciones nos señalan un tipo de personalidad, una forma de actuar. Luego, a partir de ahí, eso lo vamos relacionando con informaciones acerca de su rendimiento en el FC Barcelona, en la selección brasileña. Algunos problemas relacionados con, bueno, pues su comportamiento. También hay por ahí unos problemas relacionados con temas legales, temas de contrato, que ha salido mucho en la televisión y demás, por temas relacionados, pues también temas fiscales y demás, ¿no? Por tanto, todos tenemos una idea creada tanto de su personalidad como de sus comportamientos y del contexto en el que desarrolla un poco su labor. Por otro lado, tenemos en cuenta también que en el momento actual, el que estamos viviendo, fue expulsado en el último partido y por ahí también, como consecuencia, parece que se va a perder un partido importante, que es el famoso derbi contra el Real Madrid. Por tanto, ahí tenemos de nuevo otra información más centrada en el tiempo en el que estamos. Con todo esto, el titular dice: Neymar va a un psicólogo, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que nosotros tenemos toda esta idea generada en nuestra mente sobre cómo es el jugador, qué es lo que le ha pasado y demás, y se pone un titular que nos invita digamos, de alguna manera, a opinar acerca de la salud mental de este jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte en España no estamos acostumbrados a asistir al psicólogo de una manera cotidiana, ¿no?, para tratar nuestros problemas habituales. A lo que nos referíamos es a que realmente este es un titular más sensacionalista que informativo. Y a mí me parecía interesante traerlo de esta manera, empezar de esta manera, para recalcar un poco lo que venimos diciendo muchas veces, ¿no? Que es importante cómo decimos las cosas, porque según cómo lo digamos vamos a transmitir ya no solo una información, sino una opinión, y a partir de ahí vamos a generar una serie de consecuencias. La realidad de este titular es, como tú dices, que el jugador puede ser que esté pidiendo asesoramiento al psicólogo del club, que es algo habitual, ¿no? Un jugador de élite que asista a cualquier profesional dentro del staff no es ningún problema. Realmente ni siquiera debería ser un titular, ni siquiera debería salir en los medios de comunicación.
Unha vez entramos na información, dice que o xogador, que Neymar, pode necesitar axuda profesional. Por qué?
Pues en este caso, según se nos informe, un pouco relacionando con lo que hemos dicho, parece que podría estar necesitando ayuda para el tema del control de impulsos, ¿no? Para lo que es un poquito la gestión emocional, que es algo muy habitual en deportistas de altísimo rendimiento, como puede ser Neymar, como puede ser otros de sus compañeros en el Barcelona, Messi, Luis Suárez, o puede ser en el Real Madrid, otros jugadores, Cristiano Ronaldo, bueno, y demás, ¿no? Todos los jugadores que están en el foco mediático, que todos a su alrededor tienen unas expectativas muy grandes acerca de su rendimiento en cada uno de sus partidos, enfrentamientos. Luego son el foco de atención también en sus países de origen, Neymar en Brasil. Digamos, en cada una de sus acciones, en cada uno de sus partidos, tienen que hacer algo espectacular, deslumbrante, ¿no? Eso no siempre es posible. Entonces, cuando las cosas no salen como a uno le gustaría que salieran, cualquiera de nosotros a veces tiene que aprender a gestionar sus emociones, ¿no? Y algunas veces lo hemos dicho aquí, pues la típica persona, aun cuando hablábamos del deporte, digamos, estas peleas que está habiendo en los partidos de iniciación y demás, ¿no? La falta de control sobre lo que son los impulsos. Pues este caso es igual. Cuando algo no va como a uno le gustaría que fuera, cuando el guión no se va cumpliendo, muchas veces exige un control de lo que a uno le apetece hacer, ¿no? Lo que es el impulso. Y por ahí, bueno, pues seguramente será un poco la intervención que necesite este jugador.
¿Trátase de cambiar a personalidad do xogador?
Esto es muy importante, ¿no? No se trata de cambiar la personalidad de nadie, ¿no? Porque realmente cuando cambiamos la personalidad de alguien, estamos cambiando su forma de actuar, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar, sus comportamientos. Este es un jugador muy, por lo que se ve, ¿no? Tanto en el campo como fuera de él, es un jugador, todo el mundo dice que es muy alegre, que es muy extrovertido, y eso se refleja en el campo. Incluso se le ha criticado mucho, pues porque es, bueno, pues porque se le dice como que no tiene respeto a los rivales, cuando realmente es su forma de ser y de jugar, y tiene bastantes consecuencias por eso, pues porque los rivales no son muy cariñosos precisamente con su juego, ¿no? Bueno, digamos que no se trata de cambiar su forma de ser, pues porque si no cambiamos el jugador, podemos caer en el riesgo de que el jugador deje de ser lo que es. Y es un jugador que, como tú bien decías, está rindiendo a muy alto nivel. Tanto es así que se está señalando como que puede ser ahora mismo el jugador más en forma del fútbol mundial, ¿no? A lo mejor es una exageración o a lo mejor no, pero es lo que se está diciendo. Por tanto, de lo que se trata es de ayudarlo a tener unas herramientas para que no incurra en esos errores que lo están penalizando. Lo penalizan a él, lo penalizan a su equipo y penalizan a su selección. Pero no nunca se trata de cambiar la personalidad de nadie. Esto es muy importante porque no solemos tener mucho conocimiento sobre la función a veces del trabajo psicológico con deportistas de alto rendimiento. Esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, otro jugador que se hablaba mucho que había recibido consejos de asesoramiento psicológico, Luis Suárez, ¿no? Cuando tuvo aquel problema famoso del mordisco que todo el mundo conoce, estuvo sancionado mucho tiempo, y se decía, este chico necesita un psicólogo, ¿no? Y cada vez que tiene algún problema así relacionado con su conducta, es que tiene que ir al psicólogo. Hombre, a ver, una cosa es que se le den herramientas para que no incurra en los errores grandes que lo han sancionado o que han hecho que lo sancionaran, y otra cosa es que cambiamos la forma de ser y de jugar de jugador, porque si la cambias, pierdes al jugador que tú quieres tener, ¿no?
¿Y qué puede hacer un psicólogo deportivo dentro de un equipo profesional como Barcelona?
Probablemente puede trabajar en muchísimos temas, ¿no? Y es interesante realmente que sepamos un poquito en todos los ámbitos en los que puede intervenir. No solo puede intervenir en temas directos como este, ¿no? Que es la gestión emocional, el ser capaz de focalizar la atención, el control de lo que es la activación, lo que es el estrés previo a un partido y en el partido, porque es importante cierto nivel de activación, se dice, cierto nivel de estrés, ni estar extremadamente tenso ni preocupado por el partido, pues porque eso te hace rendir por debajo, pero también te hace rendir por debajo si estás demasiado relajado. Es algo que muchas veces incurrimos en el error, ¿no? Muchas veces estás trabajando en equipos deportivos y te dicen, no, yo quiero que los jugadores salgan relajados, porque no pueden salir relajados. Si salen relajados, pierdes el partido en los tres primeros minutos, ¿no? Y no hace más que, bueno, el partido que vimos ayer del Barcelona, por ejemplo, pues en muy poco tiempo le metieron bastantes goles. Entonces, no es que salgan relajados, pero a lo mejor no salen con el nivel de activación que sería deseable, ¿no? Y por ahí, si el otro equipo sí sale más activado, se te acaba el partido. Entonces, no es cuestión de que salgan relajados, es cuestión de ayudarlos a que salgan activados en su justa medida. Luego también se puede trabajar mucho relacionando con lo que es la recuperación de lesiones. Es un trabajo también muy importante, porque muchas veces un jugador que se lesiona tiene una serie de problemas, tanto en el proceso de la lesión como cuando vuelve, una serie de miedos, inseguridades. Importante también se puede trabajar con los entrenadores, pues porque los puedes ayudar a comunicar mejor. A comunicar mejor, pues porque la comunicación es básica en nuestra vida, y un entrenador de élite tiene que saber comunicar tanto en los entrenamientos como sobre todo en las charlas, ¿no? La charla prepartido, en el descanso, en las charlas postpartidos. Digamos que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo campo de intervención, desde las más clásicas y que todo el mundo sabe, como la motivación, hasta otras como las que venimos diciendo, como es ayudar a las personas a que sepan convivir con todo lo que los rodea, ¿no? Que a veces no es fácil, ¿no?
E o psicólogo deportivo é unha figura habitual dentro dos equipos de élite.
Nos equipos de élite, nos últimos años, sí. Realmente es una persona más dentro de los staff deportivos. Ahora sabemos que un equipo deportivo tiene alrededor a un conjunto de profesionales realmente grande. Como lo comentaba hace poco una persona que estaba metida en el mundo del deporte, pero hace ya unos cuantos años, y que dice que cada vez que ve un banquillo se queda sorprendido, ¿no?, por la cantidad de personas no jugadores, que están sentados en el banquillo, y los que están en su casa, que también forman parte del staff, ¿no? Pues porque el psicólogo deportivo normalmente puede ser que sí, pero normalmente no se va a sentar en el banquillo, ¿no? Podría ser, pero normalmente no. Pero bueno, hay muchísimas personas que forman parte de todos aquellos profesionales que se dedican a cuidar la salud a nivel integral del deportista. El psicólogo deportivo también, en deporte de élite, en deporte más amateur y demás, es más complicado por los temas que hablamos siempre, sobre todo por un tema económico, realmente, y muchas veces por un tema también de desconocimiento, ¿no? Por eso a mí tampoco me agradan mucho los titulares como el que empezábamos hoy, ¿no? Pues porque realmente nos aleja de lo que realmente puede ser una figura como la de un psicólogo. A ver, evidentemente me toca la fibra porque yo me dedico a eso, ¿no? Pero más allá de eso, seguimos transmitiendo la idea de que el psicólogo solo interviene cuando hay un problema muy grande, ¿no? Y no tiene por qué. Y en deporte, pues mucho más, ¿no? Por lo que estamos diciendo. No es que el jugador tenga una enfermedad mental, un trastorno mental que tengamos que tratar, que es lo que parece que nos quieren indicar, ¿no? Para nada. Simplemente lo estamos intentando ayudar a que mantenga el mejor rendimiento posible dentro de lo que es la normalidad, ¿no?
¿Y qué diferencia hay entre o psicólogo deportivo y o psicólogo sanitario?
Pues un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Es importante señalar esto, insisto, por la importancia de lo que tienen la información que vamos transmitiendo, ¿no? Un psicólogo deportivo básicamente acompaña al deportista individual y al conjunto, a lo que es el equipo y a todas las personas que forman parte de ese equipo deportivo, a sacar el mayor rendimiento posible de sus intervenciones. Y por ahí, todo lo que podamos meter, pues lo vamos a utilizar, ¿no? Herramientas para mantener equilibrado al jugador a nivel emocional, y luego para sacar el mayor rendimiento de su potencial, ¿vale? Lo que no quiere decir que tengamos que hacer intervenciones sobre personas con trastornos mentales, disfunciones mentales o enfermedades mentales, como queramos llamarle o como según lo que estemos hablando. Puede ser que tengamos algún jugador que tenga algún tipo de trastorno que tenga que ser tratado por un psicólogo sanitario, por supuesto, pero eso nos pasa también si trabajamos en empresa y tenemos un trabajador que necesita la ayuda profesional de un psicólogo sanitario, pudiera darse. ¿Cómo se debería de intervenir en este sentido? Incluso es algo que se ha tratado. Yo las últimas jornadas a las que fui de psicología deportiva se insistía mucho en esto, ¿no? Si tú eres psicólogo deportivo y ves que tienes un jugador que tiene un trastorno mental que tiene que ser tratado por un psicólogo sanitario, lo derivas a un psicólogo sanitario. No lo haces tú. A ver, los psicólogos deportivos somos psicólogos, o sea, tienes formación, lógicamente, como psicólogo, ¿no? Es una especialización. ¿Y podrías tratarlo? Bueno, podrías tratarlo, pero no eres especialista en eso. Entonces, la lógica, la responsabilidad hace que ese trabajo lo haga un psicólogo sanitario especializado en trastornos mentales. Por tanto, es importante que nos demos cuenta que el psicólogo deportivo no se ocupa de trastornos mentales. Es importante, son temas diferentes. Lo que hacemos es buscar la mejor manera de conseguir que los deportistas rindan de la mejor forma posible, ¿no?
E o psicólogo deportivo, que pode achegar en un equipo afeizoado ou nunhas escolas deportivas?
Pues realmente, si pensamos en formación, lo que es la escuela deportiva, la iniciación deportiva, puede intervenir primero ayudando a los niños, a las niñas, a entender lo que es la competición deportiva, ¿no? La importancia de lo que es el aprender que en la vida también vamos a tener que competir por las cosas que nos interesan, que queramos, por nuestros trabajos, por bueno, pues cosas del día a día. Saber manejar el éxito y el fracaso, como hemos hablado aquí muchas veces, importantísimo, porque nos va a acompañar de nuevo en casi todas las facetas de nuestra vida, aprender sobre esos temas, aprender los mecanismos por los cuales podemos guiarnos sobre distintos objetivos que nos van a servir para todo. Se puede intervenir mucho relacionado con temas que también hemos comentado, como la escuela de padres, lo que es la educación deportiva enfocada en lo que son los padres, incluso en los entrenadores de estos niveles bajos, que muchas veces, pues no tienen toda la formación en estos temas que sería deseable. Digamos que habría muchísimo trabajo sobre el que intervenir, sobre todo relacionado con lo que es la educación relacionada con el deporte y lo que implica el deporte, ¿no? Lo que son las expectativas tanto de los deportistas como de los niños, ¿no? Como de sus padres, sobre todo de sus padres, para que se den cuenta de que es distinto lo que es el deporte de iniciación de lo que es el deporte de alta competición. Y para llegar al deporte de alta competición hay que caminar mucho y que se tienen que dar muchas situaciones para que se llegue realmente a élite, ¿no? Pero por el camino se puede aprender mucho, para la vida. Y ahí es donde puede intervenir lo que es el trabajo de un psicólogo deportivo. Si hablamos de deportistas ya de, digamos, adultos en rendimiento, digamos, amateur, ¿eh? O deportes amateur, pues hay muchísimas formas de ayudar a esos deportistas, de nuevo, a sacarle provecho para su vida, ¿no? Se busca rendir al máximo, diferente al deporte de alto rendimiento, pero también se pueden hacer intervenciones parecidas al deportista de alto rendimiento, bueno, evidentemente con otro tipo de expectativas, otro tipo de exigencias.
¿Qué consejo podemos dar hoy para finalizar?
Hoy me gustaría cambiar un poco el tema, ya que hemos centrado tanto en el tema del fútbol y que nadie se me hace. A gente que no le gusta el fútbol, a lo mejor de hambre, hoy se pasó todo el día hablando del fútbol, ¿no? Y justo del Barcelona, Marte. Hoy quiero cambiar un poco y me gustaría hablar un poco sobre algo que me han preguntado en estos días. Es, pues personas relacionadas en este caso con el baile tradicional gallego y que vienen teniendo dolores recurrentes en la espalda, ¿no? Hablamos de bailarines amateur también, ¿no? Aparte de la danza, sabemos que es complicado ser profesional de la danza, ¿no? Pero sí que les gusta mucho y le dedican mucho tiempo e interés, ¿no? Entonces, ¿por qué suele aparecer el dolor de espalda en bailarines amateur, ¿no? Si hablamos de baile gallego, y sin yo ser nada especialista en el tema, lo anticipo, que nadie se me ofenda, son posturas realmente que se busca la idea de estar erguidos, que no es una postura habitual en nuestro día a día. Solemos, al contrario, ¿no? Por nuestras labores diarias, solemos encerrarnos mucho en nuestra postura y por ahí tenemos sobrecargada lo que es la zona alta de la espalda, también por ahí la zona lumbar. Luego también en baile, por ejemplo, en baile gallego se salta mucho. Salta mucho, está continuamente saltando, ¿no? Si no tenemos suficiente fuerza en miembros inferiores, en las piernas, vamos a acabar teniendo dolores a nivel lumbar. Todas las personas que, digamos, tengan algún tipo de esfuerzo y están mucho tiempo de pie, por ejemplo, y no tienen fuerza en miembros inferiores, aunque son las piernas, van a acabar teniendo dolor lumbar o van a tener muchas posibilidades de tener dolor lumbar. Por tanto, un consejo para las personas que se dediquen al baile, que no sean profesionales y quieran estar un poquito más en forma, es precisamente que se preparen un poquito dentro de sus posibilidades, claro, digamos a nivel físico. ¿Cómo? Pues trabajando un poco los ejercicios de movilidad articular, sobre todo de la espalda, ejercicios tipo gatos y similares, que trabajen un poco la fuerza de miembros inferiores, lo que son las piernas, ejercicios básicos tipo media sentadilla y demás, tampoco hace falta hacer nada extraordinario, y que le dediquen tiempo a los estiramientos y a la corrección postural, ¿no? Realmente que se den cuenta que para poder disfrutar, ¿no?, de lo que es el baile, para no padecer molestias, tienen que hacer un pequeño esfuercito más, tampoco mucho, pero sí a lo largo de la semana, para estar un poquito mejor a nivel físico.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.